En España, la donación y los trasplantes se rigen por la Ley 30/1979 y por su Real Decreto 426/1980, que desarrollaba la Ley de Trasplantes. Los puntos fundamentales de esta ley, que ha sido renovada, conservando su espíritu, son los siguientes. La muerte encefálica es el equivalente científico, legal y ético de la muerte clásica estándar de un individuo. Otro de los puntos sería que se respeta siempre la voluntad del fallecido de donar o no sus órganos. El diagnóstico de la muerte debe hacerlo un equipo de médicos diferente al que vaya a realizar el trasplante. La donación siempre es altruista y no se puede comercializar con ella. Se debe garantizar el anonimato del donante. Otro de los puntos podría ser que la adjudicación de los órganos disponibles entre los enfermos en lista de espera se rigen exclusivamente por criterios médicos. Otro, que es obligada la gratuidad y confidencialidad tanto del donante del órgano como del receptor del mismo. También podríamos citar que los trasplantes se deben realizar en centros sanitarios autorizados y dotados de los medios materiales y humanos adecuados. La muerte encefálica se define como el cese irreversible en las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales, tanto de los hemisferios cerebrales como del tronco encéfalo. Esta situación aparece cuando la presión intracraneal supera a la presión arterial sistólica del paciente, lo que da lugar a la parada circulatoria cerebral. La etiología más frecuente de esta parada de la circulatoria cerebral es la hemorragia cerebral y el traumatismo cráneoencefálico. La declaración de la muerte encefálica es un diagnóstico con trascendencia médica, ética y legal, como ya hemos dicho, y que exige retirar todas las medidas artificiales de soporte o sostén, incluida la ventilación mecánica, o realizar la extracción de órganos para el trasplante. El diagnóstico en España, en nuestro país, se realiza mediante los siguientes puntos. Una exploración neurológica exhaustiva que incluya una neuroimagen craneal que demuestre lesión estructural grave e irreversible del sistema nervioso central, que las condiciones clínicas no alteren los hallazgos, que no exista hipotermia grave, que cree abolición de reflejos troncoencefálicos que se puedan semejar a una muerte encefálica, que la ventilación y oxigenación sea la adecuada y exista una estabilidad cardiocirculatoria. El siguiente punto que debe presenciarse es que haya una ausencia de alteraciones metabólicas que asemejen a esa muerte encefálica, tales como podrían ser la encefalopatía hepática o una hipoglucemia severa. También debe haber una ausencia de intoxicación con depresores del sistema nervioso central, una ausencia de fármacos depresores del sistema nervioso central y que haya un coma reactivo. Es decir, el paciente debe presentar una hipotonía muscular generalizada, un coma profundo y una reactividad con nivel 3 en la escala de coma de Glasgow. No puede haber ningún tipo de respuesta motriz o vegetativa, como tampoco pueden haber respuestas o actitudes motrices en descerebración ni descorticación. También debe haber una ausencia total de reflejos troncoencefálicos, tales como el reflejo fotomotor, el reflejo corneal, oculocefálico, oculovestibular, nauseoso y tusígeno. Debe realizarse el test de apnea. El test de apnea consiste en demostrar que el paciente no respira cuando está en hipercapnia y acidosis máxima. Debe contemplarse un periodo de observación, es decir, cuando el diagnóstico de muerte encefálica se realiza solo mediante la exploración neurológica, la Academia Americana de Neurología y la normativa que nos rige en España recomiendan periodos de observación de hasta casi 6 horas si hay daño estructural y de casi 24 cuando la causa del coma es una encefalopatía anóxica. Estos periodos de observación son modificables, evidentemente, a juicio clínico, dependiendo de la etiología, la gravedad del agente causal, etc. Si se realizan pruebas diagnósticas instrumentales, el periodo de observación varía, es decir, puede acortarse también a juicio médico. Debemos contemplar pruebas diagnósticas instrumentales también, por ejemplo, electrofisiología, tales como un electroencefalograma, un bispectral index scale, el famoso BIS, los potenciales evocados auditivos, etc. Y una evaluación del flujo cerebral mediante arteriografía cerebral, angiografía cerebral, sonografía Doppler transcranial u otras.